Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que hasta ahora pasa por varias claves. Primera, siguen las fuertes lluvias y tormentas en media España. A esta hora hay 8 comunidades en alerta amarilla y otras 2 en naranja. Aragón y la Comunidad Valenciana. El temporal, miles de personas se han quedado sin ir a clase. En Alicante, los bomberos han rescatado a un hombre que se quedó atrapado dentro de su coche en medio de una fuerte corriente de agua. Segunda, el ejército de Sudán y los paramilitares están respetando el primer día de la nueva tregua que entró en vigor la pasada noche. Por lo menos, de momento, las anteriores 8 jornadas no se respetaron. Desde el inicio del conflicto han muerto más de 700 civiles, otros 5.000 han resultado heridos y más de 1 millón de personas han tenido que huir de sus casas. Tercera, termina el primer día de búsqueda en un embalse del Algarve de la niña británica Madeleine McCain, desaparecida de hace 16 años. Mañana se retomarán tras un fuerte temporal que ha interrumpido las operaciones. Hay poca información. El dispositivo policial está desplegado en un lugar frecuentado por el principal sospechoso de la desaparición de la niña, un ciudadano alemán que está en la cárcel con un amplio historial de abuso sexual y pederastia. Y cuarta, encuentra en el río Avia, en Ourense, el cuerpo sin vida del futbolista David García Mitogo, desaparecido desde hace 2 semanas. El jugador, de 31 años, fue visto por última vez en un bar de Arnoia. Horas antes de que se le perdiera el rastro, envió una serie de mensajes a sus allegados.
Me quedaré, siempre cubano me quedaré, aunque no cuente conmigo, ni cuente contigo.
La vida en Cuba es muy dura, y no solo por la falta de libertades, que también. La situación económica asfixia sin piedad a la población. Los analistas hablan de la peor crisis económica desde el periodo especial. No deja de ser un eufemismo. Haciendo alusión a los años 90, cuando la isla, bajo Fidel Castro todavía, anunció a la población que debían tomar acciones económicas de racionamiento, como las que se hacen en casos de guerra, de inmensa crisis, para salvar, comillas, la revolución y el socialismo.
Nosotros planteamos que si debemos afrontar un periodo especial en época de paz, un duro periodo especial, nuestra tarea no debe ser solo la de sobrevivir.
Pensé que en cualquier momento a tu suelo iba a volver.
Tales fueron las pruebas que pasaron los habitantes de Cuba, que aquella época se recuerda con pavor. Un sistema económico fallido que en números se traduciría en que más del 2% de los cubanos salieron o han intentado salir en el último año. Este éxodo masivo se está produciendo mayoritariamente hacia Estados Unidos, como siempre, vía la Florida, o, cuidado, vía México y por la frontera de Texas. También la Unión Europea está siendo refugio para quienes huyen de su patria. La ruta elegida es la de los Balcanes Occidentales, desde Cuba hasta Rusia, aprovechando que Serbia y Rusia no exigen visado. Según la Organización Internacional para las Migraciones, el pasado año los cubanos representaban el 7% de los migrantes en ruta a través de Bosnia. Imagínate. Pensando en el futuro de estos cubanos, que han dejado a su familia, los estudios, el trabajo, su patria, nace el proyecto Cobijo.
Tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha.
Casi a 40 kilómetros al norte de Madrid, en el municipio de Algete, se encuentra una de las casas del proyecto Cobijo. Ya solo con la puerta abierta, según llegas, te da la sensación de que estás en un sitio muy agradable. El nombre le viene que ni pa'l pelo. Cobijo.
Usted me lo pone y yo me lo tomo según algo. Sí.
Guardarlo en el cuarto. Quiero guardarlo en la cama. Vamos para allá.
Padre Vladimir, gracias por invitarnos a vuestra casa.
Buenas noches, Ángel. Gracias también a ti por esta posibilidad de visualizar Cuba y visualizar también Cobijo en este programa.
Vladimir Navarro Lorenzo es un cura, sacerdote diocesano, cubano, no hay más que oírle, vicario parroquial de Santa María de la Esperanza de Alcobendas, en Madrid, aquí al lado. Oye, Vladimir con B, a ver por qué.
Sí, Vladimir con B porque, saben, bueno, como he sabido, Cuba tiene una influencia rusa en las décadas de 70, 80, y yo nací en el 82, y mi padre, que es muy comunista todavía, me puso Vladimir, lo que en el registro civil se equivocaron, me pusieron con B en vez de con U.
Pero el fonema Bla es claro, B-L.
Es con B. Así que es un Vladimir cubano.
Pues fantástico, eso es muy español.
Y no ruso.
Oye, ¿Cuba es el país de América, por tu experiencia, que más se parece a España?
Sí.
Lo digo porque por el carácter, por las bromas, hasta por los tacos y los insultos, decimos los mismos.
Totalmente, y por la comida. Si yo llego aquí, y la comida es riquísima, y la influencia de la comida en Cuba española es impresionante, y por todo, por el ambiente, por las formas de vivir, sí, sí.
¿Cuánto tiempo llevas aquí?
Llevo más de 3 años, vine a estudiar teología moral, y sobre todo el tema social, en la Universidad de San Dámaso, y bueno, eso.
¿Cómo nace el proyecto Cobijo?
Mira, nace primero de ver la realidad de Cuba. Hay un texto de la Biblia que a mí me ilumina muchísimo, que es He visto la humillación de mi pueblo, del libro del Éxodo. Nos reunimos un grupo de cubanos amigos y dijimos, hay que hacer algo por Cuba. Y claro, desde allí no podemos hacer casi nada, pero aquí, y los cubanos que están aquí, eso es Cuba también. Y nos reunimos, nos tomamos una cerveza y dijimos, venga, va, hagamos algo. Y el algo fue Cobijo. Es fruto, primero, de esa amistad con cubanos también que están aquí ya hace un tiempo, y luego fruto de mi estudio. Yo cada vez que en San Dámaso salían los temas sociales en las clases, si es que yo tengo que llevar esto a la vida, ¿no? Que no se me queda aquí en la cátedra esta de teología. Y luego también fruto de la oración. Yo soy del movimiento de Schoenstatt, y rezando en Pozuelo, en el santuario, dije, la madre, la Virgen me decía, haz algo más. Algo más, no te quedes con el simple cura de misa, métete en un rollo, métete en algo social. En Cuba también he sido muy inquieto siempre desde el punto de vista social, y dije, mira, vamos a por esto. Y nada, nos reunimos un grupo de cubanos y echamos a la hora.
Y a resolver.
Y a resolver, que es la palabra cubana.
Es la palabra cubana por excelencia. ¿Cuántas casas tenéis?
Ahora mismo tenemos 5. Justo la semana pasada hemos fundado la quinta casa en Alcalá de Henares. Todo muy providencial, muy providencial. La primera en Alcobendas, en agosto del año pasado. Luego en diciembre, Vista Alegre en Carabanchel. Luego San José también en Carabanchel. Este regalo inmenso de Algete, que es una maravilla, que es un terruño, que es un tabor venir aquí. Y luego la semana pasada.
¿Cuál es el espíritu del proyecto Cobijo? Porque por lo que he buscado y por lo que os he leído, hay unos verbos que son fundamentales: acoger, transformar y reproducir.
El espíritu es el espíritu de la parábola del buen samaritano. Nosotros cuando nos reunimos empezamos a rezar y a pensar cómo hacerlo, dijimos, a ver, tienes que inspirarnos un texto de la Biblia. Dijimos, el buen samaritano, el que acoge, el que no deja a nadie tirado en el camino, el que ve a uno que está con herida y lo ayuda, lo recoge y hace por él lo que tenga que hacer. Le da dinero, lo lleva a una posada, a Cobijo, le da acogimiento. Ese es el espíritu de Cobijo, acoger.
¿Y reproducir?
Y luego transformar, porque todos, para nadie es un secreto que todos los cubanos cuando salimos de Cuba salimos con un daño antropológico, un daño humano.
Nadie quiere irse de su casa nunca.
Claro, entonces cuando venimos aquí y venimos todos heridos, y es que el comunismo es lo que provoca, una herida en el alma, nos quita dignidad, libertad. Y por eso el segundo verbo es transformar, ese es otro espíritu de Cobijo. Y el tercero es enviar, es decir, replicar. Que el acto este de generosidad que nosotros hemos tenido con ellos en su momento, cuando puedan, porque ahora están los pobres levantando ahí cabeza, como decimos en Cuba, buscando, pues ellos repliquen ese acto de amor. Es como cadena de favores, como esta peli que uno hace un favor a otro y cuando vienes a ver, lo replicas todo.
Se puede arreglar a una persona.
¿Eso es lo que quieres para tu cumpleaños, que todo el mundo siga la cadena?
No puedo pedir eso.
Claro que puedes, ¿por qué no?
Porque no se quede todo en un simple paternalismo de acogida, porque de paternalismo en Cuba estamos hasta el moño por el comunismo.
Partiendo de la base de que emigrar es muy duro, los que no lo hemos hecho no lo podemos entender en su plenitud, ¿qué tal la acogida? ¿Qué tal en España? Porque aparte de que hablamos igual, ¿qué?
Mira, tengo que decirte que a nivel de parroquia, de pueblo, la gente nos ha acogido espectacular. Pero siempre hay un pero. Pero a nivel de papeles, de burocracia, es horrible, horrible. Las citas, los empadronamientos...
Pero todo eso es horrible para los españoles también, ¿eh?
Vale, pero bueno, yo creo que a nosotros se nos complica...
Ya, el lado de la extranjería.
Sí, es horrible. Todos esos papeles se demoran muchísimo y eso hace que luego la inserción social se demore mucho más y nos hace sufrir a los que estamos frente al proyecto, pero evidentemente que hace sufrir más a todos los profesionales que llegan de Cuba.
Padre, cuéntame brevemente... la historia de esta casa. Estáis en un chalet, en una casa de campo. ¿Cómo encontráis esta casa?
Sí, gracias a la generosidad de un sacerdote que conoció el proyecto por otro sacerdote amigo, me llamó y me dijo, mira, pues yo tengo mi casa hecha un tiradero, ha sido ocupada por rumanos, la casa está muy en malas condiciones, pero bueno, lamentablemente el sacerdote murió, esta casa realmente no es nuestra, tiene sus dueños, pero bueno, en su momento pues hablaremos y la casa pues ahora mismo está siendo pues cuidada por cobijo, que es un cobijo.
Vladimir, ¿quién nos acompaña?
Bueno, está con nosotros aquí en este programa, está un matrimonio cubano, que él es médico, Fernando, y Carolina, que es periodista, tienen dos niños, acaban de llegar a España nada, recientemente, y también me acompaña un amigo, Orlando, que es enfermero, cubano también, claro, y que ha tenido una historia tremenda de travesía hasta aquí, hasta cobijo.
Ellos son los protagonistas de esta historia.
Totalmente.
Fernán, Caro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuánto tiempo lleváis aquí, Fernán?
Hoy precisamente hace un mes que salimos de Cuba, digamos el 19 de abril, acá a Cobijo. Nosotros venimos directamente a Cobijo.
¿Dónde estudiaste medicina?
Estudié medicina en la Universidad de La Habana. Realmente, me gradué en el 2015 de médico general básico y empecé la especialidad de anestesiología. Estuve trabajando 7 años en lo que hacía en ese tiempo hice la especialidad, pero no terminé la especialidad, solamente faltó el último examen para terminar la especialidad, porque el gobierno cubano censura a los médicos, o sea, no les permite a los médicos especialistas viajar, ni siquiera obtener el pasaporte ordinario.
No somos conscientes en esta parte del mundo, me refiero a Europa, de lo que es la libertad, ¿verdad?
Así mismo. Realmente pensamos muchas veces, cuando no vivimos en un país sin libertad, pensamos que Cuba es un país como un paraíso. Y realmente es todo lo opuesto.
Una pregunta muy concreta, referida a tu profesión. ¿Hay anestesias?
Yo siempre digo que nosotros más que médicos somos como hechiceros, ¿no? Tenemos que... intentar buscar la forma de resolver el problema, ¿no?
Hemos dicho resolver ya 3 o 4 veces. A ver cuántas veces sale el verbo resolver.
Nosotros, anécdotas de peripecias, ¿no? A poder lograr una anestesia o una cirugía segura en un salón de operaciones en Cuba ahora mismo, puede haber miles. No hay medicamentos de ningún tipo. Muchas veces no hay anestesia para ser general endovenosa o general orotraqueal. Solamente ahí para hacer anestesia espinal, que es un riesgo, porque la anestesia espinal...
Cuando dices espinal, aquí la llamamos epidural.
Ajá.
¿Es la de la espalda?
Sí.
Vale.
Aunque teóricamente la operación se puede hacer con espinal, es un riesgo no tener un respaldo...
Por si acaso. Claro, tú eres periodista.
Periodista con apellidos, periodista independiente.
A ver, ¿eso qué es?
Vale, en Cuba los periodistas... tienen dos opciones. Cuando terminas la Facultad de Periodismo, o pasas a los medios estatales, que responden a políticas específicas del Partido Comunista de Cuba, o eres periodista independiente, que hasta hace poco estábamos como en una situación un poco alegal y siempre perseguidos.
Cuéntame la peripecia.
Vale, nosotros somos del occidente del país, somos de Pinar del Río, pero en los últimos años sí...
Pinar del Río es donde el ron maravilloso aquel.
Y el tabaco, y la naturaleza, y bueno, realmente es una provincia muy...
preciosa.
Muy bella. Pero bueno, el último año que estuvimos en Cuba, un año y poco, pues sí estamos residiendo en La Habana.
¿Sales de La Habana ahí?
Bueno, a ver, nosotros realmente la peripecia fue antes de salir de La Habana. Como ya había explicado, ¿no? En Cuba cualquier tipo de activismo y cualquier tipo de ¿sabe? Todo lo que se salga de la norma, de lo que está establecido, es perseguido. Nosotros, primero, nunca tuvimos la intención de salir de Cuba. Tratamos de... Bueno, yo pues desde 2014 trabajo haciendo periodismo. Y bueno, mi esposo con la medicina, que bueno, es el sueño de su vida y viene además de una tradición familiar muy fuerte. Intentamos pues hacer nuestra vida en Cuba y sobre todo hacer algo para cambiar la realidad que vivíamos en Cuba. Hasta el momento en que, bueno, tuvimos nuestros hijos y bueno, ya las cosas se pusieron un poco más feas. O sea, ya a la hora de... cuando tienes hijos, por ejemplo, en mi trabajo la presión es a través de los hijos. O sea, claro, tú vas a dar a luz en un hospital que es del gobierno. Tú estás totalmente en manos de ese gobierno que te persigue. Tus hijos van a ir a escuelas del gobierno donde, o sea, ellos tienen cómo ejercer presión, o sea, cómo amargarte la vida.
¿Y cogéis a los niños, que son muy pequeñitos, están aquí al lado? ¿Cogéis a los niños y os vais a dónde?
Vale, ese era el problema. Nosotros no queríamos separarnos como familia. Para nosotros...
A donde sea, pero los cuatro.
Exacto. O sea, o nos quedamos los cuatro aquí y corremos la suerte que sea, o nos vamos los cuatro. Yo tengo un bisabuelo que era español. El gobierno español aprueba la ley de memoria democrática.
Y por arraigo...
Que es, o sea, exactamente, o sea, mi abuela ya se había hecho ciudadana, mi madre también, y bueno, esta ley me daba derecho a mí a hacerme ciudadana. Uh-huh. Y nada, yo me hice ciudadana. En cuanto me hice ciudadana, pues nos presentamos en el consulado y pedimos un visado familiar comunitario para poder viajar con mi esposo y mis hijos. Y bueno, ya hacerle todo el papeleo, ¿no? Pues una vez en España. No teníamos ni dinero ni familia aquí. Y a través de una amiga, pues de manera providencial, pues conectamos con Cobijo y...
Y con Vladimir con B.
Y con Vladimir con B.
Tierra, aquí nació mi canto, mi bandera. Sonrisas que se cuelan por la puerta del balcón. En este viaje que hoy me trae de vuelta.
Vladimir, ¿cuál es el estado psicológico de esta gente cuando sale y cuando llega? Porque somos muy parecidos, pero estamos casi en las antípodas.
Una palabra, rotos. No digo que el 100%, y hay una gradualidad ahí, pero llegan rotos, llegan muy heridos con la historia. Pero
heridos en el orgullo, heridos en la familia.
Heridos en todo, porque llegan dejando todo atrás, todo lo que habían anhelado, soñado. Casi todos los cubanos que nosotros acogemos en Cobijo son profesionales, entonces han dejado trabajos, han dejado todo allí.
Orlando, ¿cómo estás? Está muy serio, tío.
Escuchando las anécdotas de todos y viendo que cada persona es una historia y es una realidad realmente.
¿Tú eres enfermero?
Sí, licenciado. ¿Dónde? En enfermería, en obstetricia. Me gradué en la Facultad Calixto García Íñiguez, en el Vedado.
¿En el Vedado, en La Habana?
En La Habana.
¿En qué momento tomas la decisión de huir, de salir de Cuba?
Bueno, hace ya directamente un año y tres meses que salí de Cuba ya. Salí un 3 de agosto, tomo la decisión con mi esposa. Sin ningún tipo de recurso, ni ayuda familiar, extranjera, ninguno, en ningún sentido. Y como se dice el argot cubano, inventando, por aquí, por allá, metiendo la cabeza por allá. Bueno, en 6 meses, no me lo imaginé, para mí fue algo bien, digamos, sorprendente que pudiera enfocarme tanto, ¿no?, en lograr un objetivo. Tengo 2 hijos y esa era mi principal meta.
¿Cómo es tu peripecia? Porque el viaje hasta llegar aquí, hasta esta casa del Cobijo, es para hacer una película, macho.
Bueno, le contaré. Salgo un 10 de febrero del año pasado, y llevo un 11 a Moscú.
¿A como Moscú? Tal,
el aeropuerto es Nuko.
¿No hace falta visado para viajar a Moscú?
No. Excelentes relaciones tienen Cuba y Rusia para que pongan visado. Hay 2 formas de emigrar. 2 formas fáciles de emigrar que le proporcionaron al cubano. La primera, Nicaragua. Como bien comentaba Fernando.
Que está,
la
peor, que está peor que Cuba.
Claro.
O claro. Por ahí.
Sí, pero dale. Nicaragua es un puente.
Era la manera de salir.
Es un puente ya, como tal. Al igual que Rusia. ¿Qué pasa? Que a la vez 2 culturas diferentes, la europea y la América, es muy diferente. En estatus sociales, económicos, muy diferente. Pero las 2 son un puente. Llego el 11 de febrero. Mi objetivo no era quedarme en Rusia. Era llegar a Armenia. pero como todo cubano que nunca ha salido de Cuba, porque yo directamente nunca había ido, sí, lo más lejos que fui a La Habana fue al aeropuerto Varadero, como tal, porque ya no había ido a otro lugar, llego allí y me deslumbra todo aquello. Edificio, tiendas grandísimas, cuando ves, sales de la escasez a la abundancia, colapsas como tal, dices, bueno, aquí me puedo llegar, aquí puedo hacer algo, puedo hacer una vida momentáneamente y levantar. Que ese es el objetivo principal y ver cómo puedo ir sacando a mi familia. Bueno, aquello, tienes 3 meses legales en Rusia, 3 meses que aún hay mucha corrupción, es un país muy corrupto. De hecho, la policía tiene orden, digamos, ministerial, presidencial, de ser corrupta porque es de la cadena la que menos cobra en Rusia. La policía que vendría siendo la sociedad, la pública. Bueno,
mira dónde llegará, y lo estamos viendo en la guerra de Ucrania, que el ejército son mercenarios. El grupo Wagner, este que contratan, son mercenarios externos.
Sí mismo.
No tienen ni un ejército estatal y lo que tienen es un desastre. Uh-huh. A partir de ahí, imagínate la policía. ¿Y estás en Moscú 3 meses?
No llegas. 3 meses legales.
Ah, ya.
Me quedo 3 meses ya en Moscú. Ahí comenzamos a trabajar directamente por fuera, en negro, lo que se llama aquí en negro, allá, igual por fuera, algo cubano. Expuesto a millones de riesgos porque no tienes un contrato.
Claro.
Es decir, ahí estuve 1 año y 3 meses. Me quedé ilegal y ahí comenzó ya lo que vendría siendo el peligro constante. La cuerda floja del cubano cuando se queda en Rusia.
¿Fuiste solo?
Con mi esposa.
¿Estabais los dos?
Sí, los dos. Cuando estoy con mi esposa como tal, nos quedamos ilegales, ya expuesto a millones de factores. Entro un 11 de febrero, pero tuve algo a mi favor, que era que el 28 de febrero tranca, así cierran Rusia por las mismas prohibiciones del espacio aéreo europeo, la guerra como tal. Ya eso me hace colapsar aún más, directamente porque psicológicamente eso me afectó más. Ahí voy a la embajada de Cuba, antes de vencerme el 15 de marzo lo hago, y en la embajada me dan una carta que como que acredita o avala que yo podía quedarme en territorio ruso por la guerra. Pero aún así tenía que ir a un estatus migratorio que me pudiera regular nuevamente, pero con dos riesgos, o que me aprobaran o que me deportaran. Ahí cogí el camino más corto, me quedé con mi carta, pero no fui a regularme, porque es incierto, es decir, ese
por miedo a que te deportaran.
Claro, y no iba a perder ya lo que había ganado en ese tiempo y virar con mis manos vacías. Y entonces, nada, continúo, ahí seguimos caminando, bueno, policía, escondiéndonos por aquí y por allá. El cubano en Rusia vive como un topo. Es trabajo, casa, casa, trabajo. Es así. Y en el metro es donde más te complica. Pero la policía más corrupta es la del metro. Es la más corrupta. Pero aparte tienen un ojo para detectar al cubano descomunal.
Claro,
claro. Lo divisan a la legua.
Claro, por pura etnia. O sea, no tiene...
Se van a la casa, te llaman aparte, y la palabra básica para tú sobornar a un policía ruso es... ¿Cómo nos arreglamos? Esa palabra sí la entienden a la perfección. Tienen un sobrecito blanco en su chaquetica negra y ahí usted aplica su dinero.
¿Cómo sales de Rusia y a dónde?
Salgo de Rusia con los nervios de punta. Como tal, el vuelo de Moscú a Mahalaskatán. Y ahí ya nada, de Mahalaskatán voy a Estambul, que es ya Turquía como tal. Y en Estambul llego a Serbia. En Serbia llegué y tuve 4 días para prepararme directamente. 4 días para prepararme en abastecimiento, en organización, cómo íbamos a hacer, y con la persona que me iba a ayudar a llegar aquí, que es lo que se llama, lo que en América es un coyote real, sí. Un coyote virtual. Sí. Aquí es un poco más difícil. De Croacia vamos a Eslovenia. Y ahí en Eslovenia te hacen un papeleo, como un supuesto asilo político, cosa que queda en el aire, porque cuando vas a ese recampo de refugiados, al otro día sales como Pedro por tu casa, la misma policía se hacen los de la vista gorda, los tontos, y ya, de ahí vas directamente a la estación de trenes hasta Ljubljana, que es la capital de Eslovenia. Ahí coges el tren hasta lo que vendría siendo Trento. Trento ya es Italia. Y tuve que ir de Trento, Milán-Génova. Y cogemos el bus de Génova a Barcelona.
Vladimir, ¿somos conscientes en esta parte del mundo, y en concreto en España, de cómo es el régimen? Porque sigue teniendo en muchísima parte de la sociedad buena prensa.
Ángel, no somos conscientes. Si algo ha gastado mucho dinero el Estado cubano es en visualizar, mostrar al mundo que Cuba es lo mejor, es el paraíso, es Varadero, sus playas, sus habanos, sus mulatas y su música. Y con eso nos quedamos, con esa imagen. Y tristemente todo el mundo está engañado. Cuba es una dictadura que oprime a su pueblo, que le roba la dignidad al pueblo y su libertad, que es lo más preciado que puede tener el ser humano, y eso no se sabe. Cuando el estallido social, es verdad que algunas cadenas televisivas mostraron algo, pero ya todo se ha silenciado, porque forma parte de la estrategia política, no solamente de Cuba, sino también del Estado español. Al Estado español no le conviene decir que en América, que en Cuba hay dictadura, que Venezuela se está rompiendo, que en Nicaragua es un desastre todo. Y me atrevo a decir también a nivel religioso eclesial. A mí, yo lo siento, pero tengo que decirlo, yo a mí me llama mucho la atención el silencio de muchos miembros de la Iglesia con respecto a lo que está pasando en las dictaduras de América Latina. Dígase Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y ahora, pues, se suman y se siguen sumando Chile, de nuevo Brasil, Argentina,
Colombia
con Petro. Entonces es impresionante lo que está pasando. Y todo eso queda siempre en el silencio. Yo diría que no le conviene a Europa, a la Unión Europea incluso, que sigue dándole mucho dinero a Cuba. Muchísimo dinero la Unión Europea le está dando a Cuba para mantener una dictadura, para mantener una opresión del pueblo y para mantener a unos que ya no son los castros, o los castros en el silencio o el anonimato, pero mantener una cúpula corrupta que sigue explotando y que sigue aplastando al pueblo cubano.
Hoy yo te invito a caminar por mi solar para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales.
Os hago la misma pregunta a los tres. Orlando, el futuro, ¿qué? No digo el futuro de Cuba, sino tu futuro, ¿qué quieres? ¿Volver a hacer la vida aquí, qué?
Vaya pregunta. Mira, cuando hay algo que cuando sales de Cuba te choca mucho, que es dejar la familia, pero te dictan de traidor por no someterte a lo que realmente tienes que aguantar allá. Y realmente mi futuro aquí, llegué buscando un futuro tanto para mí como para mis hijos principalmente, que es mi motor impulsor. Eso no me va a detener. Siempre he tenido algo bien claro y se lo he dicho a mi madre y a mis hijos, que no me pararon 8 países ni 8 fronteras. No me va a parar ni España ni el país donde yo esté. Pero sí quisiera volver. Como decimos nosotros, la tierra es la tierra y la sangre siempre te va a dar.
El deseo y el sueño es poder regresar en algún momento, poder regresar a un país libre.
Y el futuro sería eso, establecerse, gracias a Dios estamos juntos, la familia, nosotros cuatro, y establecernos, que los niños asistan al cole y nosotros poder trabajar en nuestras profesiones.
Vamos a tener una vida un poquito más digna. Y realmente, bueno, como diría cubano, echar para adelante.
Vladimir, con B, aprovecha, pide, que eso los curas lo hacéis estupendamente. ¿Qué necesitáis? ¿Qué podemos ayudar? ¿Cómo se puede echar una mano al cobijo?
La primera visualización es Cuba, que miren a Cuba, de verdad, todos los que oigan este programa, España, el mundo, que mire a Cuba. Eso es lo primero que siempre pido, miren a Cuba. Y España y Cuba tienen unos vínculos fabulosos porque tenemos todos nuestros bisabuelos, abuelos, que son españoles. Mirar a Cuba es lo primero que pido. Lo segundo, bueno, desde el punto de vista material, cobijo siempre tiene muchas necesidades, porque tener 5 casas, acoger a más de 39 personas ahora mismo, darles de comer, pagar los pisos, los alquileres, todas esas cosas son necesidades básicas también, que hay que ayudarle a los que están, a los cobijeros, como cariñosamente le decimos nosotros, ¿no? Los cobijeros cubanos. Pues ahí, yo estoy ahí, en la parroquia Santa María de la Esperanza, en Alcobenda. Pues necesitamos dinero, necesitamos comida, necesitamos abrigos, necesitamos a veces para montar las casas todo tipo de inmuebles, porque todos nosotros los recibimos de la Divina Providencia.
A mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro, ay, cómo me gusta la vida.
Vladimir Navarro Lorenzo, padre, gracias a vosotros, Orlando, Caro y Fernán, toda la suerte.
Gracias.
Gracias.
Bendiciones.
Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor.
La piel de gallina. Paloma Serrano, ¿qué tal?
Hola, Ángel, ¿cómo estás?
¿Verdad?
Sí, qué gente más estupenda, qué fuerza, ¿eh? Y ese huracán fuerza. Llamado Vladimir con B.
Bueno, es maravilloso. El pater es maravilloso, sí. Y los cubanos, ni te cuento. Sí. En la técnica del reportaje, Roberto Balduque. En el montaje, Miguel Ángel, Nicolás, Nico. Y en todo, como siempre, Paloma Serrano. Oye, digo que, Palo, ¿nos traes un mensajito de...?
traemos un mensajito
legal. Legalitas.
Eso es, Legalitas. Porque tú sabes cómo reclamar una factura de la luz, ¿no? Bueno, pues no te preocupes porque para eso está Legalitas. Con Legalitas cuentas con abogados expertos que te ayudan a solucionar los temas que no controlas. Y es que es muy fácil, puedes contactar con ellos por teléfono o internet todas las veces que quieras, incluso 24 horas, si es un tema urgente. No lo dudes, mira, contrata su tarifa plana por solo 25 euros al mes y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos. Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662, Legalitas, y sigue con tu vida.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Esto que oyes, en código automovilístico, no significa nada. En cambio, esto otro, significa mucho. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Cuántas maneras conoces de ser feliz? Ahora en Opticalia llévate dos gafas graduadas de marca por el precio de una. Y sé feliz.
Contamos con más de 1.500 ópticos optometristas para cuidar tus ojos en Opticalia y Opticalia.com.
Alucina. La NASA anunció el viernes que en breve hará pública por primera vez sus conclusiones sobre el misterio de los ovnis.
Que hay ovnis también fuera de la atmósfera, en el espacio, que no sabemos lo que son y que pueden afectar a la seguridad de los vuelos, es indudable, y vamos a ver cómo se enfrentan a ello en este informe que van a hacer público.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Crece la morosidad de nuestras pymes. La deuda comercial asciende a 200.000 millones de euros en el primer trimestre, un 20% más que en el mismo periodo del año pasado. Además, todo apunta a que con la subida de los tipos de interés, la cifra va a seguir creciendo. Esto se traduce en pérdida de competitividad, de productividad y de inversión. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tal llevas el constipado?
Bueno, no pude con lo del huevo.
Pero,
o sea, la leche caliente, la
pues
miel.
No te cures, pues no te cures. O sea, si no me haces caso, si estás tan mala enferma, no te cures.
Bueno. Pero estoy mejor que ayer, gracias.
Vale, me alegro. Oye, digo, desde la patronal CEPYME piden que se redacte una normativa de morosidad para evitar que ocurran esas consecuencias. ¿Por qué crece la morosidad?
Bueno, pues mira, crece fundamentalmente porque pasan tres cosas a la vez, Ángel. Por un lado, la subida de tipos de interés, que tiene un efecto directo en el crédito, en los préstamos. Todo es más caro para las pymes. En segundo lugar, porque la subida, además de esa subida de los tipos de interés, han subido todos los costes laborales, impuestos, CO2, los verdes, la energía, lo que hace que los productos que ellos nos venden sean más caros. Y en tercer lugar, y como consecuencia de la segunda, nos afecta a los consumidores. Todos los productos son más caros y preferimos ahorrar o no consumir tanto como antes, y esto tiene un efecto directo en la facturación de las pymes, pymes que se reduce. Si no logran compensar esos ingresos con los gastos, pues demoran esos pagos a los proveedores.
Otro tema. Esta mañana, Consejo de Ministros, se ha aprobado la ley de representación paritaria. Obliga a que por lo menos que ningún sexo tenga menos del 40% en los puestos directivos. Afecta a los consejos de empresas y a los órganos constitucionales. Nadia Calviño dice que la norma se va a aplicar de forma proporcional.
Y con esta ley damos un paso importante para lograr la paridad efectiva, sin por ello establecer exigencias desproporcionadas sobre las grandes empresas y, por supuesto, sin establecer estos requisitos para las pequeñas empresas, con el fin de, como decía, tener un régimen que sea proporcionado y que logre los objetivos, sin por ello tener un impacto negativo desde el punto de vista del funcionamiento de las empresas en nuestra economía.
Sin por ello, con el fin, desde el punto de vista...
Claro, sin montar un pollo que te mueres en las empresas.
Entender nada. Pero bueno, curiosamente esto no lo presenta Irene Montero para que no salga en campaña. Bueno, ¿cómo lo ves?
Ni Yolanda Díaz, ¿no? Sí, bueno, claro. Lo que ha dicho la vicepresidenta primera es que van a intentar hacerlo despacito para que no se monte un lío que está ahí en las empresas, ¿no? Imagínate las grandes empresas a partir de 250 empleados, no solo el IBEX 35, que de repente tengan que tener en todos sus órganos directivos, en fin, consejos paritarios, y ya no te digo en el consejo de administración, ¿no? Bueno, sentido común. A mí es que, no sé, en general estas discriminaciones positivas de forma transversal no me gustan. O sea, yo creo que para apoyar probablemente diferentes sectores, en este caso la incorporación de la mujer a puestos directivos, hay que hacer un esfuerzo más bien de educación. En la parte pública no hay ningún problema, porque hay más mujeres empleadas públicas que hombres. Por lo tanto, lo normal es que ya empiecen a ser mujeres presidentas de organismos públicos y directivas en organismos públicos, porque ya están ahí. O sea, hay muchas más mujeres en la función pública que hombres. En la empresa privada a mí me parece más complicado. A mí no me gusta que te digan en la empresa privada cómo tienes que hacer las cosas, ¿no?
Buena noticia, la ocupación hotelera recupera las cifras previas a la pandemia. Eso sí, sube el precio de la habitación. ¿Cuándo crees que se normalizará una cosa o no importa, lo vamos a seguir pagando?
Bueno, sube muchísimo, un 26%, y esto no va a bajar. Y no va a bajar porque han subido tanto los costes, y además los costes ya se han convertido en costes fijos porque ya son asumidos como costes de segunda vuelta. Por ejemplo, los costes laborales, ¿no? Han subido los sueldos, es verdad que menos de la inflación, pero eso tiene un impacto directo sobre los costes estructurales tanto de los hoteles como de los restaurantes. Por lo tanto, no van a bajar. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues que antes nos íbamos 2 semanas de vacaciones y ahora pues nos iremos 1 semana 10 días.
Pilar, por último, según publican los colegas del Mundo, el gobierno de Javier Lambán en Aragón ha permitido que se produzca una burbuja de instalaciones de energía renovable. Ahora mismo hay 675 parques, desde el Ministerio se están tramitando otros 259. Al parecer el 94% los llevan los mismos. El truco está en que los proyectos están troceados, que ninguno supera la producción de 50 megavatios. El arbitraje lo realiza la comunidad autónoma, no el gobierno. El candidato del PP, Tomás Guitarte, el candidato de Aragón. Tomás Guitarte, Aragón existe, perdón, no me salía. Ha respondido sobre este asunto en Mediodía COPE.
Nosotros entendemos que aquí ha habido, no se ha querido hacer de manera voluntaria una ordenación previa de la implantación. Se ha dejado pues a las empresas con total libre disposición para hacer lo que quisiesen y no estamos dispuestos a que el territorio sea otra vez sacrificado en aras de beneficios de no se sabe quién.
Tomás Guitarte, antes era Teruel existe, ahora Comunidad Autónoma Aragón existe. ¿Cómo ves este asunto, Pilar?
Bueno, vamos a ver, la verdad es que tal y como tú lo cuentas y tal y como lo describían los compañeros del Mundo, pues suena a que todo es legal, pero que es muy feo, ¿no? Si a una sola empresa tú le das el 95% de las concesiones y además para depender del gobierno las troceas que no superen en este caso los 50 megavatios, bueno, pues claramente lo que significa es que hay un acuerdo para que esa empresa sea la adjudicataria mayoritaria, ¿no? y que no hay una competencia con otras empresas que probablemente también quisieran entrar. Hombre, no sé si es interesante tener parquecitos de 50 megavatios o 50 megavatios y para las grandes empresas es más interesante parques más grandes, ¿no? Pero es cierto que Aragón, tú viajas ahora por la comunidad de Aragón y te encuentras todas las montañas y todas los llanos llenos de empresas de energía eólica en vez de tener parques, digamos, como completos, ¿no? Y eso ataca al medio ambiente.
Habrá que seguirlo. Vamos a por el invitado.
Venga.
Los concursos de acreedores subieron un 22% respecto al año anterior. 7.200 empresas se declararon insolventes. La cifra es cuatro veces más que en 2019 e increciendo. Alejandro Falcón es socio fundador de Falcón Abogados, experto en concursos de acreedores. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Ángel. Muchas gracias.
¿Por qué? ¿Qué argumentan las empresas, los afectados?
Bueno, algo ya se ha dicho anteriormente. Efectivamente, los afectados, uno va a un concurso de acreedores, lo que se conoce como quiebra, pues cuando la situación de la compañía es inviable, cuando es insolvente, es decir, cuando ha dejado de tener beneficios y incurre en pérdidas. Al final, estas pérdidas, ¿por qué vienen motivadas? Pues, como se ha dicho anteriormente, por todo el tema de incremento de costes, materia, primas, y desde luego no nada está ayudando tampoco por todas estas medidas que no hacen sino asfixiar desde el punto de vista ya fiscal y laboral a las empresas, que es como un poco más la puntilla, ¿no? Para alicatar ya directamente esa situación de solvencia para estas pymes, fundamentalmente.
Uh-huh. Alejandro, ¿y cómo están argumentando las empresas para justificar estas insolvencias? ¿Cómo lo argumentan?
Bueno, sí, bueno, se argumenta, al final cuando una empresa tiene que entrar por este proceso, lo que tiene que poner como una memoria económica, el explicar el por qué está en esta situación. Las causas suelen ser comunes y para los que nos dedicamos a asesorar empresas que están en dificultades, que al final lo que tenemos que acreditar es que esa situación de la insolvencia se ha producido por una causa objetiva, la verdad que ahora es contundente, ¿no? El panorama actual, tanto a nivel económico como a nivel, digamos, fiscal, sobre todo y también laboral, pues nos lo pone fácil en el sentido de justificar, pues, porque esto al final se presenta en un juzgado mercantil en donde uno explica por qué estoy en esta situación. Los números que lo reflejan, al final tienen que trasladarse en esa memoria que se ha dicho y las causas pues son obvias, conocidas por todas y bueno, por no incidir en las mismas, pues básicamente lo que anteriormente has comentado, ¿no?
Has mencionado juzgados de lo mercantil. ¿Cómo han afectado las huelgas en la justicia y lo que queda a la tramitación de estos concursos? Perdón, a la no tramitación de estos concursos.
Pues una barbaridad, muchísimo. Es que cuando incluso se hablaba de estadísticas, y estas estadísticas pues hay que tomarlas también con papel de fumar, porque es que realmente las estadísticas no están reflejando la realidad de lo que tenemos como tapón ahora. Es decir, esa huelga, ¿en qué ha incidido? Fundamentalmente que hay una cantidad de números de solicitudes de concurso acreedores que están en los despachos de asesorías que nos dedicamos a presentar concursos de acreedores, pues que el número ingente y no se le ha dado trámite, por lo que hay pues ese colapso, ese cuello de botella que actualmente se está generando. Es verdad que ahora parece se ha desactivado la huelga y algo ha salido, pero es que nos encontramos con una nueva, en este caso del sector de los funcionarios. Antes fueron los letrados de la Administración de Justicia, jueces, y en fin, el conjunto es tremendo, es horroroso, ¿no? Por la palabra de tramitación, y claro, uno que defienda a empresas y al empresario, pues explicarle la situación, pues es bastante frustrante, ¿no? Para los que nos dedicamos profesionalmente a esto.
Ya. Has dicho uno que defiende a empresas y empresarios. El concurso de acreedores, en realidad, Alejandro, debería de servir para salvar a la empresa. Ese debería ser el objetivo. ¿Por qué se salvan tan pocas? ¿Qué pasa? ¿Por qué todas terminan quebrando y en insolvencia?
Sí, es la realidad. La gran, por encima del 90% terminan en liquidación, que es al final la desaparición a todas luces de la compañía. Es verdad que el concurso de acreedores establece una serie de mecanismos para intentar, la propia ley concursal establece una serie de mecanismos para intentar llegar a acuerdo con los acreedores, pero la triste realidad es que estos mecanismos que están legalmente establecidos no sirven para la PYME, que es la gran mayoría de nuestro sector empresarial, ¿no? Es fundamentalmente, pues eso, más del 94%, ¿no? Y esos mecanismos únicamente en el porcentaje bajísimo donde han funcionado es porque los acreedores han querido. ¿Y cuándo son esos acreedores que han querido que la empresa salga? Cuando nos estamos hablando, pues, de ese banco o esa agencia tributaria que se encuentra con una gran empresa, en donde el problema no lo tiene la sociedad o la empresa que entra en concurso, sino el problema lo tiene el acreedor, ¿no? Y es el acreedor el que decide, más que la empresa, el salvar a la empresa.
Claro. ¿Qué tipo de empresas? ¿De qué sectores? ¿Hay algún denominador común?
Ahora no. Antes, ahora digamos que es transversal, es para todo tipo de empresas y no hay un sector concreto en el que pueda decir, incidir, como ocurrió cuando fue la crisis del sector inmobiliario, ¿no? Ahora, de todo tipo. Más que son las causas, y las causas, pues, lo fundamental es lo que te encuentras, un apalancamiento derivado precisamente por muchos créditos que se pidieron cuando la época de cuando la pandemia y también auspiciada por la moratoria, que no se presentaron en su momento los concursos de acreedores, que han quedado de esa manera latentes, pero afecta a todo tipo de sociedades. Y la tipología, lo que sí para que ocurre ahora, es que las empresas se presentan en el esqueleto, por no decir prácticamente sin nada. No hay masa. Cuando digo que no hay masa, no hay activo. Es decir, se presenta un concurso de acreedores y prácticamente se declara y se concluye en el mismo acto, porque estamos haciendo, como quien dice, un paripé para extinguir una sociedad que no puede pagar absolutamente nada a los acreedores.
Y, si me permitís, la última, abogado. ¿Esto va a seguir increciendo?
Pues, vamos a ver, voy a empezar por positivo, porque parece que siempre hablo aquí de plan agorero, pero lo positivo es que yo considero que está habiendo una limpia, ¿no? Y entonces voy a decir que a medio plazo entiendo que no. Precisamente cuando se descongestione este cuello de botella, es verdad que con la limpia que está habiendo, todas estas empresas zombies que han ido pululando durante estos años por en nuestro sector empresarial, pues terminarán callando, ¿no? Y entonces yo creo que a medio plazo sí que se va a mejorar. A largo plazo no me atrevo, porque nunca salgo, ¿no? Pero a corto plazo sí que se va a incrementar, precisamente por otras cuestiones, por lo dicho anteriormente.
Alejandro Falcón, abogado experto en concursos de acreedores, gracias por la consultoría. Alejandro, suerte.
Nada. Muchísimas gracias a vosotros por llamarme.
Adiós. Chao. María Jesús Pérez nos trae el dato del día. Hola, María Jesús.
Buenas noches, Ángel. 30% es nuestra cifra destacada de hoy y tiene que ver con la concesión de hipotecas por parte de las principales entidades financieras en España. Y es que durante el primer trimestre del año, más del 30% de los créditos solicitados por particulares se han denegado. Se trata de una cifra muy superior a la registrada hace un año y tiene como principal motivo el endurecimiento de las condiciones que hoy exigen los bancos para conseguir una hipoteca. Las razones en detalle que alegan las entidades para rechazar la petición de préstamos son variadas. Y no es solo un factor, sino que en algunos casos confluyen varios. En primer lugar, el 68% de las peticiones denegadas se dan por un historial de crédito deficiente, es decir, ser mal pagado. En segundo lugar, el disponer de ingresos insuficientes, con el 31% de los casos rechazados. Tercero, con un 22%, tener una carga financiera persistente elevada. Y por último, y el motivo más preocupante, sobre todo para los menores de 30 años y también para los mayores de 55, que es, por cierto, donde se concentra la mayor cantidad de respuestas negativas en créditos hipotecarios, es por el empleo inestable. O bueno, digamos que más bien lo que el banco considera empleo inestable. La banca, por cierto, admite que desde el último trimestre de 2022 ha habido un endurecimiento general en las entidades financieras a la hora de conceder préstamos hipotecarios y que el horizonte no es mucho mejor, ya que los tipos de interés seguirán subiendo y obligará a estar más pendientes a la hora de conceder créditos y ser aún más exigentes.
Como cada martes en La Linterna hablamos de tecnología. Noticia de días atrás, Irlanda ha impuesto a Meta la mayor sanción de la historia a una tecnológica, 1.200 millones de euros. ¿El motivo? El traspaso de datos de los usuarios europeos de Facebook a Estados Unidos. Vamos a analizar consecuencias, si las tiene, de esta sanción. Lo hacemos con Enrique Dans, profesor de tecnología en el IE University. Enrique, profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches.
Gracias por atendernos. ¿En qué consiste, brevemente, la normativa europea de protección de datos?
Bueno, la normativa europea de protección de datos fue en su momento una norma absolutamente pionera, que lo que pretendía era pues asegurarnos de que los usuarios podrían tener cierto control sobre sus datos. Piensa que veníamos de una situación pues antes de Internet, en la cual toda la publicidad que se podía hacer dependía un poco de lo que una compañía podía elucubrar o adivinar de nosotros. Pues hombre, si escuchas la linterna, pues tendrás una orientación determinada o serás de una clase social determinada, tal, uh-huh. Y eso eran simplemente pues, bueno, ideas que te hacías con posiciones de lugar, ¿no? Del mismo modo que si vives en un barrio determinado donde hay una valla publicitaria, pues tendrás un estatus socioeconómico determinado, ¿no? De ahí pasamos, después de la llegada sobre todo de Google y de Meta, de Facebook en su momento, pasamos a un momento en el cual se puede saber prácticamente todo de una persona. Se puede saber ya no solo los datos explícitos, lo que una persona especifica de sí mismo cuando se da de alta en una red social, sino lo que se puede adivinar en función de dónde pone un me gusta o dónde hace un comentario y si ese comentario es positivo o negativo. Piensa que para que toda esa información que damos de nosotros mismos se utilizase a modo de segmentación publicitaria, nunca hubo un consenso social. Eso es algo que Facebook se tomó por su cuenta, digamos, ¿no? Y las consecuencias las estamos viendo.
Pilar.
¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. ¿Y tú crees la Ley Europea de Protección de Datos es una buena ley? ¿Nos protege? ¿Realmente nos protege?
Lo más importante de la Ley Europea de Protección de Datos es el efecto de liderazgo regulatorio que tiene. Es decir, después de aparecer la normativa europea de protección de datos, el resto del mundo ha seguido esa misma dirección. Ahora mismo Estados Unidos está legislando en esa misma dirección, hasta California ha legislado en esa misma dirección, e incluso China. Fíjate, claro, China tiene una salvedad, y es que el gobierno chino tiene carta blanca para entrar en donde quiere, preguntar lo que quiera, pero las empresas chinas ya están sujetas a una normativa muy parecida que tomó como modelo en su momento a la normativa europea de protección de datos, ¿no? Entonces, lo importante es entender que Europa está, en muchos sentidos, digamos, sentando la pauta regulatoria. Y eso es importante.
¿Para qué? ¿Para qué, entre comillas, trafican con esos datos?
Bueno, ¿para qué? Pues porque la publicidad puede ser muy eficiente cuando la haces como francotirador, digamos. Entre lo que te decía al principio, la posibilidad de hacer publicidad a una persona sin saber sus datos personales, y simplemente intentando adivinar en función del contexto pues cuáles son sus características, y la posibilidad de decir pues voy a ponerle delante de las narices a una persona que ha dicho que se siente preocupada por la inmigración una noticia falsa o una publicidad que precisamente incide en la llegada de muchos inmigrantes, pues hay una gran distancia. Entonces, antes pues se podía intentar vender, y ahora se puede no solo intentar vender, sino intentar influir. Ya sabes que claro, cuando Facebook cambió su nombre a Meta, entre otras cosas lo hizo porque su nombre ya estaba asociado con cosas que van desde la manipulación electoral y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca hasta el genocidio, ¿no?
Ya. ¿Y cómo podemos protegernos? O sea, ¿hay algún mecanismo para protegernos de que nuestros datos sean interpretados de la forma que nos estás contando? Bueno, incluso se vayan a Estados Unidos.
Ese ha sido el problema. El problema es que a partir de un momento determinado en el que un abogado, concretamente austríaco, Max Schrems, en 2011, a principios de 2011, dijo que no era muy lógico que los datos de los europeos se pudieran en Estados Unidos, porque la legislación de privacidad de Estados Unidos no tenía nada que ver con la europea y no protegía de la misma manera que protegía a la europea. A partir de ese momento, pues bueno, el caso entró en tribunales, pero claro, llegó en 2013, dos años después, llegaron las revelaciones de Edward Snowden, si os acordáis,
¿sí?
Que demostraron claramente que no había protección para los datos, ¿no? Que efectivamente Facebook, en el momento de estar exportando esos datos a los Estados Unidos, estaba vulnerando los derechos fundamentales y las libertades fundamentales de los europeos, ¿no? De ahí que la multa haya sido tan, tan importante y tan histórica, ¿no?
¿Ahora qué? ¿Van a destruir los datos? ¿Van a acabar pagando?
Bueno, supongo que acabarán pagando, apelarán todo lo apelable, por supuesto, porque eso es lo que tiene cuando tienes a tus abogados en nómina, ¿no? Pero yo creo que sí, que el efecto es evidente. O sea, lo que dice Europa es, pues mira, hay una serie de cosas que no se pueden hacer si no se obtiene consenso social. y el consenso social apunta a lo contrario, es decir, a que la gran mayoría de los usuarios no están dispuestos y no les gusta que la publicidad les persiga en función de datos que ellos no son conscientes de haber dado. Que si por la razón que sea, pues tengo una condición médica determinada, me empiecen a llegar anuncios de medicamentos para eso, o peor, de productos milagros, ¿no? Entonces, pues no tiene mucho sentido romper ese consenso social si los europeos en general no parecen estar de acuerdo con ello.
Ya, pero
supongo que... Sí.
Yo ahí, Enrique, tengo una duda, porque las empresas, estas redes sociales, Meta, antiguo Facebook, pero Twitter, otras redes, son todas estadounidenses. Entonces, ¿qué tienen que tener como centros y murallas chinas por continentes?
Bueno, lo que tienen que tener es sus actividades centralizadas en sitios que respeten la legislación de datos de ese contexto en concreto. Es decir, si tú vas a exportar los datos, tendrás que exportarlos a sitios donde se comprometan a tratarlos con la misma seriedad y con la misma, ¿no? con la misma el mismo nivel de protección. Entonces, dado que la legislación, el Safe Harbor, ya no está vigente, porque era evidente que en Estados Unidos no se respetaba, pues o bien se hacen otros tratados de exportación de datos, o bien se tratan en Europa.
Enrique, imagino que esta pregunta que te voy a formular te la plantean, y es el gran tema de fondo, en tu clase en el IE, y te la plantearán los alumnos mil veces. ¿Y el futuro qué? El sector no para de crecer, cada vez es más complejo, más globalizado. ¿Qué podemos esperar del futuro en cuanto al tema de la protección de datos?
Bueno, el futuro, en primer lugar, es que descartemos una cuestión que estuvo muy de moda durante mucho tiempo, durante unos cuantos años, que era la filosofía del muévete rápido y rompe cosas, ¿no? Que es una filosofía muy de Facebook o de Meta, ¿no? Que digamos que ha roto demasiadas cosas, ¿no? Entonces, a partir de ahora, pues supongo que tendrán mucho más cuidado y estarán más pendientes de respetar la legislación, ¿no? Segunda cuestión, pues hombre, el futuro debería apuntar hacia que ese capitalismo de espionaje, basado en el espionaje en la monitorización constante de las personas, pues empiece a decaer. Empiece a eso, que la sociedad se dé cuenta de que eso no es nada bueno y que por lo tanto queremos romper con ello, ¿no? Y a partir de ahí supongo que la legislación, que la regulación se base menos en vigilar a la tecnología y más en vigilar a los actores que utilizan la tecnología. Porque la tecnología no es el problema, la tecnología es lo que haces con ella. El problema es lo que haces con ella.
Pues estaremos bien atentos, nos va la vida, el futuro, el trabajo y la privacidad en todo esto. Enrique Dans, profesor de tecnología en el IE University. Gracias por la clase particular, Enrique.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, besos, buenas noches. Chao. Qué vértigo y qué mal rollo me dan estas cosas, Pilarín.
No, es apasionante, pero la verdad es que no hay ningún control sobre los datos, y las empresas todas son del mismo sitio y lo vemos todos los días, ¿no?
O de
deberíamos
Unidos,
dejar de usarlas, pero es imposible. La
o de Estados Unidos, que has dicho, o de los chinos. Cuidadito, ¿eh?
Bueno, o de los rusos, sí, efectivamente.
Ya estamos todas. Venga, gracias, Pilar.
Hasta mañana, un beso.
Adiós, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Yo escucho COPE a todas horas, desayunando.
COPE es informativa, divertida. COPE me acompaña casi todo el día.
Sí, yo escucho COPE todas las mañanas.
COPE, vamos, la radio en la que crees.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Los amperios de la red han canalizado la corriente alterna y se ha bloqueado la fase.
O sea que se han bajado los plomos.
Mayormente.
Si eres del método fácil, eres de los Easy Days Citroën. Llévate de la manera más fácil lo mejor de la gama Pro. Elige tu Citroën Berlingo con condiciones especiales y stock disponible.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Con el nuevo Club Cepsago acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo o algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso un no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.